Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 306. Teorías de tramas incompletas.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Pedro Ajaz.
Davo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy queremos hablar de tramas incompletas y de nuestras teorías para completar esas tramas incompletas, ya sea en cómics, videojuegos o películas. Y, pues bueno, antes... quiero decirles a nuestros podescuchas nuevos y antiguos que si les gusta lo que oyen en el Tribunal de los Supergüeyes, no les dé miedo de poner una monedita en esa esfera encima del piano de mi amigo Pedro, que es el Patreon de los Supergüeyes, ¿verdad, mi querido Pedro?
Sí, denos una monedita aunque sea, y la verdad es que se los vamos a agradecer mucho. Y les vamos a dar todos los Ice Gold que ustedes quieran.
Así es, puede usted cooperar desde 19 pesitos, al mes, que pues van a ser de gran ayuda para aquí, para el Tribunal de la Justicia, como por ejemplo, gracias al Patreon de los Supergüeyes, a los nuevos fondos que tenemos en el Tribunal de los Supergüeyes, tenemos nuevo equipo de audio para grabar, ¿verdad, mi querido Davo?
Sí.
Pásele usted a nuestras redes sociales para que vea usted las imágenes del nuevo equipo que se ha adquirido para limitar el gran problema del eco, ¿verdad?
No, pues, está revelando nuestro secreto.
Ah, no, y realmente esto es un tema al que Davo le ha echado muchos huevos.
Sí.
Estudio de grabación profesional.
Así es, bueno, no le ha echado huevos realmente, le ha echado cartones de huevos, porque pues gracias al Patreon de los Superhéroes adquirimos tecnología de punta y la forma de cartones de huevo.
Y para desayunar también.
Para desayunar también cartones de huevo en folders para poner alrededor de los micrófonos y limitar el pedo del eco, damas y caballeros.
Qué bonito, ¿no? Vamos a ver en stream con esos cartones de huevo.
Así es, para el próximo stream va a estar muy chingón. Todos juntos enseñando nuestros cartones de huevo.
¡Qué huevos!
Así es, ¡qué huevos! ¡Qué huevos! Y pues bueno, quiero iniciar la plática antes de comenzar a hablar. Que seguramente usted dirá, ¿de qué puta madre van a hablar estos pendejos? No entendí nada con ese título. Bueno, pues las reglas son las siguientes. Vamos a hablar de una película, un cómic, un videojuego, un libro, cualquier cosa que tenga una línea de trama incompleta. Y vamos a dar nuestras teorías sobre esa línea de trama incompleta, damas y caballeros. Pero antes, quiero comenzar la plática hablando de los finales. Creo que le damos mucha importancia a los finales. Hay veces que calificamos una historia como buena o mala, juzgándola en gran medida por el final, ¿no? Y la verdad, creo que estaba yo pensando que le damos mucha autoridad a los finales.
Depende.
Para apreciar las narrativas, ¿no? A ver, Davo, ¿por qué depende?
Es que hay muchas historias donde el final es lo de menos y lo importante es el camino y los amigos que hiciste y las experiencias que tuviste, o que te cague a la gente y te moleste salir, pero ahí está el camino, lo importante.
Cállate, pinche Judy Garland, cabrón.
Como chiste de Polo Polo.
Se nos puso el Mago de Oz este cabrón, güey. Lo que cuenta es el camino, dice mi querido Davo. Y sí, bueno, hablando de que lo que cuenta es el camino, un ejemplo de esto es Breaking Bad, cuyo final se llama Camino. Bueno, no es un final, es un epílogo más bien. Y pues realmente creo que un buen ejemplo de una historia que realmente juzgas por el contenido y no por el final es precisamente Breaking Bad. Es una historia
o Game of Thrones.
Ay, Game of Thrones no te puedo decir también, porque pues la verdad me quedé...
Por eso ya te lo puedo decir.
A ver, platícame, Chucho.
Ah, bueno, si ya quieres que entre directamente en el tema, pues sí, precisamente, o sea, durante toda la trama, durante todas las temporadas, habían estado manteniendo tu interés completo, con giros de trama, con personajes muy interesantes, con las intrigas, los diálogos entre cada uno. Sí, ahí también, aparte la amenaza, ahí los dragones y y los zombies, los caminantes blancos que vienen en camino. Todo para que al final realmente, pues había muchas de esas semillas que se fueron sembrando a través de varias temporadas y varios episodios, pues no llegan algunos a ningún lado y simplemente al final te lo cambian, te hacen un mezcolanza ahí de cosas. Es un final, se puede decir. Creo que tú, Pedro, también la viste, o sea, te gustaría saber qué opinaste. Pero pues realmente este final sale un poco apresurado de la manga. Digo, tienen muchas muchas tramas que no llegan a ningún lado.
Bueno, a ver, excelente ejemplo de una historia en donde le damos demasiada importancia al final.
Ahora, a lo que decía Chucho, ya para acabar de lo de Game of Thrones, hablando un poquito de eso.
No lo he acabado,
Me gusta que, bueno, más bien, lo refleja el hecho de que tú que viste varias temporadas, sucedía eso, o sea, el penúltimo capítulo de la temporada era más interesante que el pinche último capítulo, cabrón. Creo que la única excepción fue la temporada 7, esa si no la viste, Mario. Pero sí, creo que en esta última temporada también pasa lo mismo, solo que un poquito más grande. Hay varios momentos muy fuertes de Game of Thrones que me gustaron mucho. Y por ejemplo, el último momento que realmente me impactó es esa batalla de las fuerzas de la oscuridad con las del fuego, las del hielo con las del fuego, que es en el antepenúltimo capítulo de la última temporada, ya en el episodio 6, y la memoria no me falla. O sea, es un episodio que, aunque es de series, podría ser una pinche película. Me recordó a una versión pues como que más fuerte del Señor de los Anillos.
Ya se me están desviando.
Pero efectivamente.
No va por ahí tanto así.
Pero bueno, a lo que voy a sacar es un final. Ese episodio me pareció muy épico. Y ya viendo lo que seguía, ya viendo los siguientes episodios, pues yo ya hasta más o menos me la olía cómo iba a acabar. Entonces, bueno.
Bueno, el punto. A lo que yo iba con todo esto, que pues, muchas veces, ¿qué tanto disfrutamos un contenido? Está totalmente basado en nuestras expectativas de para dónde va y qué significa, en vez de realmente disfrutar lo que estamos viendo, ¿no? Y juzgamos una historia exclusivamente por hacia dónde va y lo que significa. Y creo que es demasiada autoridad que se le da a ese final, ¿no? Sí, creo que es importante. Por ejemplo, acabo de ver esta película de Mujercitas, en donde precisamente, y es lo que me hizo pensar en este tema, en donde a la autora el editor le dice: necesito que al final tu protagonista se case, porque si no la casas, nadie va a comprar tu libro, nadie quiere leer una historia en donde la protagonista se queda solterona, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué tiene esa autoridad ese final, no? La historia al final es la misma, ¿no? Pero sí, definitivamente cuando tienes un vacío en la historia y tienes a la gente con la expectativa, tienes a tu audiencia con la expectativa de qué va a ser el final, y no les das realmente algo que disfrutar, un camino que disfrutar, creo que ahí es donde suceden estas historias con estrepitosas caídas, ¿no? Creo que la diferencia entre El Sexto Sentido, por ejemplo, y las demás películas de Shyamalan es que El Sexto Sentido tiene una historia que puedes disfrutar independientemente del final, y las demás historias de Shyamalan no son tan disfrutables, simplemente te trae jalándote con esa salchicha de ese final, ¿no? Entonces, de nuevo, ahora sí, por favor, díganme, ¿están de acuerdo conmigo que le damos demasiada autoridad a los finales o no?
Pues depende, por ejemplo, en un misterio, así una película de detectives o algo así, que lo importante es la resolución y todo eso, y le das una resolución de la nada o del nao, pues yo creo que así echa a perder totalmente la historia, ¿no? Pero gachísimo. O no sé, un videojuego, que lo importante del videojuego es un camino, de repente viene el final y ya nomás vienen los créditos y no te explican nada de lo que sigue o de lo que viene.
Mira, por ejemplo, a mí me pasó una cosa así cuando era niño con el juego de Jurassic Park de Super Nintendo, güey. Fue un juego que a mí me gustó mucho, lo disfruté muchísimo, y el final es abrupto y brutal y estúpido, güey. Simplemente, felicidades, escapaste de Jurassic Park, güey. Después de todo lo que hice, después de buscar huevos por todo el mapa, me dicen, felicidades, escapaste de Jurassic Park, güey. Sin embargo, no me arrepiento de haber jugado ese juego, güey. Me encantó y sigue siendo uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo.
No entendí qué te dijeron. ¿Felicidades, escapaste de Jurassic Park o simplemente your ass is parked?
Ay, Dios. Para colmo cuenta mal el chiste este pendejo, güey. Ahí te va el chiste, ¿cómo era, güey? Era un gallego que le dice al otro, güey, es que acabo de ir al cine y vi tu culo está estacionado. Y dice, ¿tu culo está estacionado? Y dice, sí, es muy buena esa película, tu culo está estacionado. Y dice, hombre, güey, sí, hombre. En inglés se llama Jurassic Park. Ese. Ya ahí venía el chiste.
Yo lo vi en La Niñera.
La Niñera.
Fran Drescher. Pero se me hace que fue cosa de que es hijo del doblaje, porque hayan dicho eso.
Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien podría contestarme?
Me gustó la historia, me gustó la película, pero el final es muy triste y por eso no me gusta. Bueno, eso también tiene que ver un poquito con que nos deja una mala sensación, pero... Pero hay historias que también están hechas para eso, ¿no? O sea, o para criticar a la sociedad, o para decir por qué los seres humanos nos equivocamos gacho y arruinamos nuestras vidas y no debemos de hacer ese tipo de cosas. Entonces, creo que también los finales tristes, que a veces hay gente que no les gusta, están ahí porque luego se nos queda más toda esta cuestión, ¿no? Ahí.
Bueno, pues a ver quién nos traduce la opinión de Pedro, porque pues yo sigo sin entender si Pedro está de acuerdo o está desacuerdo.
Voy a intentar traducir un poco.
Hay finales que a muchas personas no les pueden gustar, pero que son muy buenos, cabrón, o sea...
A ti, cabrón, a ti.
Ajá.
Ya sé cómo lo que piensa la gente, güey. La gente son borregos, cabrón. Así es la gente, güey. La gente dice, no le gusta. No, a ti, cabrón. Te estoy preguntando a ti. ¿Le das demasiada autoridad a los finales? Sí y no, ¿por qué?
Mira, antes yo creo que sí.
30 segundos.
Antes yo creo que sí. Te doy un ejemplo. Una que detesté, una película que detesté, aunque me gustó toda. Esta de Jacob's Ladder. Le han puesto un montón de título, de la cual es una pinche película que te tiene...
Que acaba de tener un remake hace 2 años o 1 año, güey. Yo la bajé el remake por medios totalmente legales. Qué bárbaro, lo quité a los 20 minutos. Qué manera de agarrar una historia tan buena y hacer una película de tan bajo presupuesto, pero tan mal hecha, güey. No vean la nueva versión de Jacob's Ladder. Si van a ver la versión de Jacob's Ladder, vean la versión anterior, por favor.
Exacto, es una película que la verdad te tiene preguntándote qué está pasando. Tiene unos momentos bien creepy, con una, la verdad, sí tiene momentos que te espantan, otros que te preocupan, otros que la verdad no sabes qué está sucediendo. Y cuando por fin llega la explicación, dices, ¿todo fue para esto? Pero bueno, pues la verdad es que la vi una sola vez y hay un montón de momentos que me quedan clarísimos y que me impactaron y que me tenían al borde de la cama, porque la vi en mi cuarto, acostada en mi cama, así es la casa de los Ajá siempre. La pantalla está hasta arriba de la cama para que tú te acuestes y la veas tranquilito.
Como motel. Bueno, entonces, okay. Sigo sin saber qué pedo con Pedro. Hay historias como la que dice Pedro, como las que dice Pedro, como Jacob's Ladder, como 20.000 episodios de La Dimensión Desconocida, que realmente sí se cuelgan del final, pero en general, a ver, Chucho, en general, güey, ¿le damos demasiada autoridad a los finales? Dime, güey.
Pues creo que sí, porque un buen final puede salvarte una película regular. O sea, si te lleva a una resolución que te deja satisfecho, pues ah, pues está chingón, estuvo bueno y la gente va contenta del cine y pues puede recomendar la película porque el final les gustó, salieron contentos de ahí. No, no tiene que ser así, o sea, todas las películas puede ser que te haga reflexionar durante toda la película y el final realmente la cagas. Entonces, yo creo que tienes que hacer un equilibrio entre los dos. O sea, el viaje, o sea, tienes la premisa, el viaje y la resolución. Uh-huh. Si alguno de esos realmente pues falla, ahí es donde tú empiezas a cojear tu película o tu historia realmente. Pues por eso es importante un final a veces para cerrar bien una historia.
Ah, en
porque
definitiva.
Eso puede salvar la historia.
En definitiva, el final es muy importante.
Exacto, aunque no tiene que ser un final alegre, no tiene que ser un final
debe ser un
triste, un buen pero final. Puede ser un buen final.
Sí, pero a lo que me refiero es, sí, ahorita está sobreexplotada la autoridad que le damos a los finales para calificar una historia, ¿no? Entonces, es mi opinión. No sé usted qué opine, estimado podescucha. Si nos puede comentar ahí en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, ¿qué opina usted? ¿Nuestra cultura actual le da demasiada autoridad a los finales?
Yo creo que sí.
Probablemente, si esta cultura que le da demasiada autoridad a los finales hubiera existido en la época de la leyenda del
Popocatépetl y Iztaccíhuatl,
este
final en donde los dos se quedan ahí y se convierten en dos montañas, me han dicho, no mames, tanta mamada para esto, güey.
Está muy bonito los finales aztecas donde
es un final interesante, o sea, no es malo.
El sol y luego el sol vomita la tierra y vuelven a nacer todos y se vuelven a comer y así termina.
Órale, qué chido. Tavo ha estudiado mucho este pedo de las leyendas aztecas.
Sí.
Porque tiene una historia, una premisa tremendamente original para un cómic, ¿verdad, Tavo? Nadie se le ha ocurrido este pedo de dioses aztecas gigantes, güey, peleándose, ¿no? Así como pinches caillus japoneses, güey. Es una cosa totalmente original, güey. Totalmente, ¿no?
¿Qué? No, pues que no te va a soplar el nuevo proyecto.
Bueno, pues escuche al Tribunal de la Justicia para el nuevo proyecto de mi amigo Tavo, nuevo proyecto comiqueril de Tavo Duarte, el mundialmente renombrado dibujante de Bizarro, una de las de los mejores cómics de DC Comics, ¿verdad, mi querido Tavo?
En LinkedIn me felicitaron por ese cómic.
En LinkedIn, le dijeron felicidades por tu trabajo en Bizarro.
Creo que era un güey de DC, aparte.
Era un güey de, fíjate, un güey de DC para cómo. Y el baboso de Tavo no aprovechó para decir gracias. Aquí te doy
un para que me mandes
más trabajo, güey. Pero bueno, entonces, pues así está el pedo, damas y caballeros. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra premisa de podcast el día de hoy, uno de estos podcasts estúpidos en donde agarramos una idea estúpida para hablar dos horas. Y pues bueno, vamos a ver si resulta. Entonces, bueno, pues voy a empezar con una de las ideas que tuve. Vamos a ver si vamos a hacer ronda de mesa, a ver cuáles tienen ustedes. Pero bueno, yo me remonté a mi niñez y quise comenzar con Cazadores del Arca Perdida, una película que la vi una y otra vez cuando era niño. La teníamos en un videocassette, me la sabía yo fonéticamente porque pues no tenía subtítulos, entonces yo solo sabía los ruidos que hacían los protagonistas, pero no tenía ni puta idea qué estaban diciendo.
Y por eso estudié inglés y saben inglés.
Sí, no. Entonces, pues bueno, Cazadores del Arca Perdida, una historia en donde Indiana Jones encuentra el Arca de la Alianza. El arca en donde Moisés, yo iba a decir Noé, cabrón. Pinche, siempre me confundo con Noé y Moisés.
Los dos estaban viejitos.
Son como que son la misma mamada, ¿no? Los dos güeyes con su barba blanca y como que se disfrazan los pinches profetas, ¿no? ¿Qué pedo? Bueno,
es que
como Santa Claus.
Sí, güey, pinche Santa Claus, güey. Bueno, entonces
A los dos los pendejean hasta que la ven venir y ¡ay, no, sí, tenías razón, loco!
Bueno, pues resulta que es un arca de oro en donde los egipcios depositaron las tablas en donde venían escritos los 10 mandamientos.
Los israelitas.
los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entendí que fueron los egipcios los que lo metieron en el arca, güey, porque pues el arca estaba escondida en una tumba egipcia, güey, entonces...
No era una tumba egipcia. Bueno, es cuestión histórica, pero no era egipcia.
Ok, Chucho, estamos hablando de la película de Cazadores del Arca Perdida, güey. Me vale madre la puta historia. Van
a esta ruina que está en la montaña, pero no es una ruina egipcia, esa madre. Es una,
¿no?
Está en Israel.
Bueno, pues no sé, a mí me parece totalmente egipcio. Me vale más, dije.
Y venían huyendo de Egipto, precisamente. Bueno, es historia.
Un pinche tótem grandotote, güey, de. ¿Cómo se llama? Ra, güey. O sea, yo dije, pues esto es pinche egipcio, pinches jeroglíficos egipcios por todo. Yo dije, esto es egipcio, ¿no? Pero bueno, tal vez el pendejo sea yo. Además, tenía yo 7 años.
Probablemente.
Tenía 7 años, o sea que muy seguramente el pendejo soy yo. Pero bueno, regresando al punto, entonces. Estas tabletas de Moisés se depositaron en esta arca y resulta que cuando abren por fin el arca de la alianza hay arena adentro, güey. Arena, cabrón. Y pues bueno, dije, bueno, las pinches tabletas estas y todo con el tiempo se convirtieron en arena, ¿no? Pues
como Majin Buu.
Eran pinches. ¿Quién sabe, güey? Digo, tampoco tiene lógica, pero bueno, estaba llena.
¿Cómo, ¿no? Bueno.
Y resulta que no solo eso, sino que empiezan a salir fantasmas, cabrón. Fantasmas asesinos, vengadores, güey, que matan a todos los nazis que estaban presentes ahí. Indy y Marian se salvan porque Indy le dice a Marian, ¡cierra los ojos! Y entonces cierran los ojos, güey. Y gracias a eso, Indy y Marian no se mueren, güey. Entonces, yo me puse a pensar, güey, pinche agujerote de la trama, güey, ¿qué pedo? Punto número uno, ¿por qué el Arca de la Alianza estaba llena de fantasmas asesinos? ¿No? Independientemente de por qué estaba llena de arena. Y punto número dos, ¿por qué estos fantasmas estaban tan encabronados, no? Entonces, llegué a dos teorías. Una.
Ok, digo una respuesta.
Así es. Entonces, mi teoría es... el Arca de la Alianza es el primer contenedor de fantasmas de la historia, porque simplemente Indy no lo sabía en ese momento, pero descubrió el primer contenedor de fantasmas de la historia. Y punto número dos.
En eso se inspiró Egon para hacer esa
exactamente
madre.
Exactamente, para hacer el. Solo que este era un contenedor más avanzado que el contenedor de los cazafantasmas, porque el contenedor de los fantasmas era nuclear, güey. Acuérdate. Pues sí. Era pinche nuclear esa madre, güey. En cambio, esta madre tenía. Se autocerraba, güey. Cero pedos de explosión nuclear que destruyera Nueva York, güey. Y punto número dos, ¿por qué estaban tan encabronados estos pinches fantasmas, güey? Ok, entiendo. Estaban ahí encerrados, los sacaron. Y además, ¿por qué estaban bonitos primero y luego se ponen horribles, güey? ¿No?
¿Quién iba al baño?
Mi teoría.
¿Quién iba al baño?
Probablemente, sí, pero mi teoría es, estos fantasmas eran judíos, güey. Y los que abrieron el Arca de la Alianza eran nazis, güey. Entonces, estos judíos odiaban a los nazis. Entonces, como eran fantasmas asesinos, mataron a todos los nazis, güey. Y simplemente el punto de que Indiana Jones cerró los ojos con Marian fue porque, pues... son
fantasmas de Mario Bros. 3.
Exactamente, eran fantasmas tímidos, aparte de todo. Pero mataron a todos los nazis porque eran fantasmas judíos. Esa es mi teoría, compañeros. Fantasmas judíos asesinos de nazis era lo que contenía el Arca de la Alianza. Chucho.
Pues sí, más o menos va por ahí el asunto. O sea, sí, o sea, casi que tenías que haber leído el libro para entenderle tal vez un poquito más. Esta creo que fue la idea, porque el asunto así es que si ya te vas un poco al asunto histórico y lees en la Biblia todo lo que fue el peregrinar de los judíos y que el rollo y todo lo que había dentro del Arca de la Alianza, aparte de las tablas y la vara de Aarón y otras cosas ahí que había. Esta era la fuente de poder de los judíos, precisamente, porque ahí habitaba Dios y entonces nadie podía ver a Dios directamente y todo un rollo que se monta ahí, muchas reglas y muchos asuntos. Pero pues sí, realmente, a final de cuentas, tal vez eran ángeles estas cosas que salían de ahí porque habitaban la presencia de Dios y todo este rollo. Y pues los nazis no los pusieron de frente y por eso los destruyó. Por eso, como ellos no, como Indiana y Marian no vieron a estos ángeles o los demonios, los que hayan sido, pues no murieron. Pero pues eso lo narra mucho dentro de la Biblia, de repente, que nadie podía ver a Dios de los judíos así de frente o directamente, sino que así de ladito. Cuando va Moisés a recoger las tablas, pues lo ve de ladito nada más, porque si no se muere ahí, según esto, es lo que dice. Entonces, pues, tal vez había que leer el libro para entenderle un poquito más a la película.
Bueno, pues ay, definitivamente yo no soy muy dado a leer el libro de la película. Y pues cuando el libro de la película es la Biblia, mucho menos. Sí, entonces, pues no, la verdad es que ahora sí que debo decir que solo vi la película, solo vi Cazadores de la Arca Perdida, no leí el libro, que es la Biblia. Entonces, pues, definitivamente, esa es mi teoría, más y caballeros.
Es muy válida tu teoría, así es un precursor.
Yo nomás
leí. Los cazafantasmas.
Así es. No, y de ahí sigue Eiffel, ¿te acuerdas del de la Torre Eiffel? A huevo, la Torre Eiffel es el primer contenedor de cazafantasmas de Lisboa, bueno, el segundo después del Arca del
Triunfo. Ah, ese episodio es muy bueno.
A huevo,
también.
Es canon, a huevo, cabrón. Los real cazafantasmas que descubren
que la Torre Eiffel. Son geniales.
Que la Torre Eiffel era un. Era un contenedor de casa de fantasmas.
¿Por qué diablos nunca usaron las tramas de los capítulos para hacer nuevas películas? O no sé.
No, esa hubiera sido la idea, güey. O sea, había unos excelentes. La verdad, los otros me di a la tarea de volver a ver los episodios. Hay unos muy buenos y otros muy ochenteros que ya se siente que ya están muy viejitos. Y poco a poco, como que van disminuyendo en calidad, es lo malo. O sea, hay unos los que incluso bajan al infierno a recuperar a Egon porque lo atrapó un demonio. Y un desmadrote, así. Pero ya cuando empiezan a darle más importancia a Pegajoso, se va, pero se al caño toda la serie.
Ok. Bueno, pues, ¿quién tiene otra teoría?
Bueno, yo iría con la mía. A ver,
Oye, Pedro, yo voy a tener una que te voy a entrevistar, güey.
Ah, bueno.
Sí, ese es para ti. A ver, dime.
Bueno, pues, resulta que, bueno, pues, cuando le cuenta el Obi-Wan a Luke, oye, yo con tu papá estuve en las guerras clónicas.
Fíjate que yo no quise traer una de Star Wars porque dije, me van a mentar la madre por seguir hablando de Star Wars, ¿no?
Yo pensé que ibas a hablar
de la bueno, sí, a ver, pero... ¿cómo fue que su papá mató? Ah, no, todo eso ya se explicó, ¿verdad? O sea,
sí.
Eso ya... De hecho, sí. No, de hecho, cuando nos propusiste esa madre, estaba pensando, ahí está. No, puta, eso ya lo explicaron. ¿Cómo?
No, es que fíjate, espérate. Yo ahorita la primera que iba a traer, que dije, pues... ¿De dónde puta madre tuvo nietos el pinche Palpatine? No, pero no, olvídalo, no, eso es un agujero peor que al que se metió Alicia, cabrón.
Escuchen nuestros episodios de Star Wars y ahí se...
O sea, hace 10, 15 años había un montón de agujeros en varias de las historias que nos gustan, Aishkoldo, y ahora sí que por el dinero se han encargado de rellenar los agujeros.
Espérate.
Entonces, bueno.
Viene la película donde borraban los planos de la torre de transmisión para que todos los Star Destroyers salgan del planeta ese hexágono, como se llame.
Me estaba acordando de la película de Man of Steel, que la verdad, la primera vez no me gustó tanto, la segunda vez pues me generó sentimientos encontrados porque hubo partes que me encantaron y otras que detesté. Y bueno, pues entre las cosas que ni me gustaron ni detesté, me dejaron cara de what, fue este detalle de que de repente sí llega Superman al lugar donde se supone que está el espíritu, la inteligencia artificial que es su papá, donde es una nave de Krypton y todo, y él entiende su origen y todo, pero de repente los pinches científicos dicen, a ver, esta madre acaba de salir, pero ha estado en el hielo hace millones de años que está guardada ahí. ¿Qué pedo? O sea,
son pendejos.
¿Cómo fue que la pinche nave que tenía la inteligencia artificial de su papá, que le dijo, no, pues yo me grabé aquí y te lo mandé, estuvo ahí durante millones de años, cabrón?
Un agujero de gusano en la fábrica tiempo-espacio.
Ajá, pero... Bueno, entonces explica mi teoría, cabrón, órale, ponte a explicar.
Pues pasó por algún agujero negro donde después se estira y se alarga el tiempo, y pues aunque haya salido después, llegó mucho antes y por eso llegó antes de la Tierra. O puede ser que fue de un Krypton que explotó mucho antes de la primera vez, porque el tiempo es cíclico y no lineal. ¿No me entendieron?
No. Ay, no me entendieron. Fui demasiado...
Creo que no.
Se los voy a explicar en términos menos matemáticos. porque pues tal vez hablé pues demasiado elevado, tengo que bajar mi nivel.
Que no me supe explicar bien.
A ver, mi tío Pedro.
Bueno, pues a ver, yo le estuve dando vueltas a esa chingada.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que Superman llegó 12 horas después y por eso cayó en Rusia, cabrón. Y entonces por eso lo adoptó pinche Stalin, güey, y entonces por eso se convirtió en dictador y la mamada, ¿no? ¿No? Nadie, ¿no?
Red Son, ya sé.
Era la película de Red Son, güey.
Ah, no, y...
ya va a salir, creo.
Entonces, bueno, a ver, ¿por qué esa pinche diferencia? Una llegó millones de años antes y otra sí llegó en la época actual. O sea, esa es una cuestión que sí como que me causaba bastante ruido.
Estaba en un switch, decía llegar antes, y luego decía el otro switch llegar después.
Pues mira,
o como tú que tienes como 4 switches, Nintendo switches.
Nomás tengo uno ahorita, todavía no ha salido un modelo así chido para comprar otro.
Pues bueno, lo único que pinche se me ocurrió fue justamente que, particularmente, una de las naves tenía una manera más actual de transportarse y que efectivamente pasó el espacio-tiempo así rápido, como dice Tabo, con una manera de llegar más rápido, y la del bebecito se tardó muchísimo más. Y bueno, pues justamente lo hizo así el papá de Superman porque quería que llegara esta madre protegida, no quería que cualquier persona la viera. Suponía él ya que iba a haber una cierta inteligencia para cuando su hijo llegara, porque bueno, pues en realidad sí se tardó un chingo en llegar la nave de Kal-El. Entonces, bueno, pues si lo hacemos a la versión normal, a la versión en que debería de llegar una nave así nada más con empujoncitos, pues sí se tarda bastantes millones de años. Y bueno, pues eso es lo único que se me ocurre. Pero bueno, la verdad es una madre que así como que...
Bueno, a ver, Pedro. Bueno, cuando se creó Superman, yo creo que la teoría de los agujeros de gusano ni siquiera se soñaba, ¿no? No había ningún tipo de teoría. Pero también creo que la gente no analizaba tanto las historias como para decir, no mames, para estar en un planeta a tantos años luz de distancia, cuando llegara aquí este bebé ya se iba a haber muerto, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que pues... tu teoría es muy fácil de explicar, güey. Simplemente la nave de Kal-El, en la que Jor-El lo mandó, es una nave con capacidad de abrir agujeros de gusano, de doblar el espacio-tiempo, y en vez de recorrer todo el espacio-tiempo, hace un agujero en el que pasa de un punto a otro en un instante, güey. Entonces la nave de Kal-El llegó a la Tierra en unos cuantos meses, güey, que fue lo que tardó en Kal-El.
¿Y por qué lo traigo tanto tiempo antes, no después? Antes, millones de años antes.
Porque a lo mejor
él había analizado el planeta. Yo decía, la que así hizo ese agujero fue la que sí llegó millones de años antes.
No, mi tío. No, a ver.
Puede haber sido su animación suspendida.
Yo no creo que la tragedia de Krypton haya sucedido millones de años en el pasado, güey. La tragedia de Krypton sucedió si hablamos de la continuidad actual, sucedió hace 25 años, ¿no? 30 años, cabrón. Sucedió la tragedia de Krypton, güey.
Cuando nació Superman.
Y cuando nació Superman, exactamente, es cuando sucedió la tragedia de Krypton, güey. Yo no... O sea, para mí, en mi mente, de hecho, si te vas ya a cosas ya más canónicas, cabrón, tenemos, por ejemplo, la novela de Krypton, de la tragedia de Krypton, de Kevin J. Anderson, en donde precisamente hablan ya de fechas específicas y de cuándo sucedió este pedo, güey, y pues está totalmente pegado.
Bueno, pero esta madre, no estamos hablando de canónico, estamos hablando de solo la película de Man of Steel.
Es que es
muy
difícil.
Solamente. Entonces,
pero en la película de Man of Steel también yo entiendo que, pues, sucedió durante la vida de Kal-El y pues también sucedió hace 25, 30 años, ¿no?
Pero te vuelvo a repetir, porque ahí en esta nave donde estaba grabado la inteligencia artificial de Jor-El había llegado millones de años antes y la navecita de Superman llegó hasta ahorita. O sea, ¿qué pedo con eso, cabrón? O sea, eso está, pues te digo, a lo mejor una sierra de tecnología para romper esas madres y la otra sí se fue de
Yo no, fíjate que yo no.
Yo lo que entendí
en Man of Steel es esto. Superman con el aparatito que tenía es donde venía grabado Jor-El. Entonces, cuando Kal-El metió ese aparatito en esa nave que tenía no que tenía tecnología kryptoniana, es como si tú agarras tu USB, güey, y pues lo metes, resulta que todavía había USBs en ese momento. Y pues entonces leyó el pinche Jor-El, güey. Y entonces esta nave generó ese Jor-El, güey. Pero no es que ese Jor-El viniera en esa nave, güey. Jor-El venía en el USB, en el flash drive que traía Kal-El, güey. Eso es lo que yo entiendo en esa película. Yo no entiendo que esta nave que tiene millones de años ahí enterrada tuviera la inteligencia de Jor-El. No, esa la trajo Kal-El, güey. Y él la metió. Y entonces esta nave lo único que hizo fue leer esa madre, interpretarlo, y apareció Jor-El ahí.
¿No habían dicho en esa película que desde hace años habían mandado un montón de naves y que se quedaban
por ahí? Sí, o sea, habían mandado naves a todo el universo para encontrar planetas susceptibles. De hecho, me pareció, eso es una parte que me pareció bien, porque pues cómo sabía Jor-El, cómo Jor-El tenía información de que la Tierra era un planeta susceptible a soportar vida kryptoniana, ¿no?
Había heredado varias de esas y por eso con eso sabía.
Exactamente. De hecho, hay un cómic previo de A Man of Steel, es una precuela, güey, en donde precisamente cuenta la historia de esa nave, de cómo cayó y cómo fue que esos kryptonianos murieron.
No tenía un montón
de efectos. Te lo recomiendo por si lo quieres leer, mi querido Pedro.
¿No tenía un montón de efectos esa nave?
No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, eso sí, en millones de años la tecnología kryptoniana no había cambiado mucho, güey. Seguían usando el mismo formato para los USBs, cabrón. Eso aprendió, sí es un hecho.
La aprendieron a Star Wars, que quién sabe cuántos años hasta la tecnología retrocedió.
Uh-huh. Así es. Entonces, sí, yo lo entendí así, mi querido Pedro. Yo no sé si tú estés de acuerdo, pero...
Míralo de esta forma. Habían dicho que la tecnología kryptoniana ya sabía... La evolución de Krypton se había estancado desde quién sabe cuánto tiempo, y a lo mejor por eso ya no pueden llegar a un nivel más.
Exacto, bien, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que, además a mí me gusta, fíjate que de las cosas, yo siempre por eso decía que me encanta Man of Steel hasta la mitad, ¿te acuerdas?
Igual,
que lo decía.
No, de acuerdo.
A mí me encanta toda la parte de Krypton, me encanta toda la representación de cómo llega a la Tierra, en fin. Precisamente esta parte de esta nave a mí me gusta mucho porque pues le da un trasfondo muy especial que no habían podido darle a cómo es que Jor-El puede hablar con... Porque la verdad es que por más que me gusta la tecnología de cristales de las películas de los 70s, que pues es mi Superman y es como veo a Superman utilizando cristales para hablar con su papá, la verdad es que pues me parece ilógico. De hecho, me parece tan ilógico que ni siquiera hay muebles en la Fortaleza de la Soledad, güey. Pinche Fortaleza de la Soledad está incomodísima, güey.
Es que nada.
Sí, definitivamente.
Se te congela el trasero ahí.
Pues sí, pero... Y aún así, en Superman 2, Superman se lleva a Lois a coger ahí, güey. Y se avienta su palito ahí, pero yo creo que estuvo de la chingada para Lois, güey.
No, con Kal-El no sé cómo lo logró.
No, pues Kal-El no hay pedo, güey, él ni cuenta se da, güey, pero pues pinche Lois se haber estado congelando ahí, cabrón.
Pero para ese entonces se le quitaron los poderes, entonces ¿cómo logró ahí? Porque pues oye, hace frío y se...
Mira,
se retrae.
La Fortaleza de la Soledad en las películas de los 70s de Superman es como si estuviera en Tacubaya, cabrón. Claro. Cualquiera llega en cualquier momento, güey. Llegó Lex Luthor, güey. Obviamente Zod, cabrón. Cualquiera llegaba, güey. O sea,
le va a pedir,
realmente no estaba muy oculta la Fortaleza de la Soledad de Superman Christopher Reeve.
Le va a pedir a Santa Claus una copa de azúcar ahí porque es su vecino.
Son polos distintos.
Tu vecino.
No, o sea, Superman Polo Norte.
Pues que es la sucursal, una es Santa la Claus, fábrica y otra es su casita de playa, que es la del otro polo.
Porque tendrían una sucursal, o sea, es una pesadilla logística, güey, tener una sucursal en un polo y la otra sucursal
porque,
en otro polo.
Porque actualmente ya Santa Claus atiende a todo el mundo, entonces por eso tuvo que abrir su sucursal, cabrón, para también a los de norte
atender. Mira, lo siento, pero Santa Claus abrió su sucursal en China, cabrón, porque pues la mano de obra es más barata. Bueno, vamos a pasar a la siguiente teoría. ¿Quién tiene otra teoría? A ver, o digo una mía.
puedo decir que la hada de la Bella y la Bestia era en realidad del diablo.
¿La qué? ¿La qué?
La hada que maldice a la bestia es realidad del diablo.
Ah, la bruja es el diablo. ¿Por qué, mi querido Tavo?
Porque era bien mala. Sí, porque era bien mala. ¿Por qué los iba a castigar a los perritos y a los niños, convertirlos en muebles y a la vez?
En tacitas, pobre niño.
En tacitas, tacita rota, que yo creo que hasta el cerebro le quedó mal al pobre niño, y encogina al perro y al güey, porque no le quiso dar, meter a una extraña ahí que estaba media loca a su casa, y por eso ya lo condena y todo eso. Y le ponen la maldición de que se casara con cualquier plebeya y todo eso. Pues yo creo que en realidad era el diablo y nomás estaba esperando. Y nomás quería corromper todo el reino, quitándole a sus líderes y haciendo que colapse toda la comunidad y todo eso.
No, pues es que si vamos a eso, pues digamos que Maléfica es el diablo, güey. La pinche bruja de Blancanieves es el diablo. Oye, eso podría ser como unir todo el universo de Disney, ¿no? O sea,
sí,
todos los malos eran el diablo, cabrón.
Cherkonov.
Estaría chingón.
Y viene la montaña como en fantasía.
Ahora, sí. Imagínate The Princess Avenger. De Avenger Princess o las princesas vengadoras, una madre así ya. Debería de ser una sola película para esa madre, donde ahora sí se enfrentan a The Devil.
Se llama Shark 2.
Se llama Wreck-It Ralph 2.
Sí, Bueno, Tavo, tu teoría está muy católica, cabrón, pero pues bueno, vamos a decir que pinche Tavo, más bien muy cristiana para generalizarlo, güey. Sí, Debo decir que pinche Tavo
viene de una familia
profundamente católica, cristiana, romana, apostólica y todos los adjetivos que siguen, torre de cristal y todas estas mamadas. Y pues bueno, mi querido Tavo vive, subsiste en su hogar lleno de cuadros de Diosito, pero no solo cuadros de Diosito, así que digas, ay, qué bonito, güey, Diosito, no, cabrón.
Nomás dices
pinches escenas sangrientas, güey, oscuras,
nomás
fantasmales, cabrón.
Nomás te enojas porque hay un Diosito que te ve cuando vas al baño a hacer tus cosas.
No mames, qué miedo entrar a casa de Tavo, güey. Yo entiendo el llamado artístico que tiene la familia de Tavo, porque pues definitivamente Tavo es
claro,
artista,
que sale por los poros.
Vamos a decir que Tavo es artista, programador. ¿Qué otra cosa es Tavo? Artista, lechero. Programador.
Lechero.
Lechero, y escritor, por supuesto, también.
Cocainómanos.
Claro.
Entonces, un artista, mi querido Tavo. Pero definitivamente es inspirado por esa hermosa casa en donde la escalera de Hogwarts se queda pendeja, cabrón, con la casa de Tavo. Realmente es profundamente perturbador el caminar por esos pasillos en donde las miradas de esas imágenes te siguen.
Solo porque cuando fuimos al cine a ver una película y dije que estaba muy bonita la casita esa donde espantaban y mataban a la gente.
Solo por eso, me quedo Tavo, solo por eso.
Está entonces, muy
pues
bonita.
Bueno, ahora ya hablando en específico de tu teoría eclesiástica sobre... Porque estamos hablando de el diablo de la iglesia católica episcopal romana, torre de cristal.
Mefistófeles,
cabrón, se llama Mefistófeles. No, Mefistófeles es de pinche Marvel, cabrón. No, pinche Satán, güey.
Belcebú,
güey. No, Belcebú es otro, cabrón. Pero bueno, entonces, hablando de eso.
Satanás,
güey, exacto. Entonces,
ya me dio miedo.
Entonces, estamos diciendo que él es el que. Pues no creo, güey, porque, pues, bueno, no sé. También depende a cuál Bella y Bestia te vayas, güey. Si te vas a la Bella y la Bestia de Disney, pues a lo mejor, pero pues ya te lo chingan con la película, con la nueva peliculización de La Bella y la Bestia.
¿El live action?
Pues te explican totalmente quién era la mujer esta.
Es que el diablo engaña en muchas formas y puede ser una película para que piensen que no es el diablo.
Les recomiendo la mejor versión que he visto de La Bella y la Bestia. La mejor, y de verdad tienen que verla, la mejor versión de La Bella y la Bestia. Es una película francesa.
Ah, yo creo que la serie con Linda
Hamilton. No.
La serie de televisión.
La mejor versión que he visto de La Bella y la Bestia, que pues seguramente
no es la del güey que tiene el tatuaje en la cara y que por eso ya era una bestia.
No mames. No. es, no sé si conocen a este francés que se llama Vincent Cassel. Es uno de los franceses pues que más han viajado al mundo a hacer películas,
y
¿no?
Que además es bien suertudote porque está casado con Mónica Bellucci, el hijo de la chingada. Mira,
pues bueno, está casado con Mónica Bellucci.
Uy,
oye, pobrecito. No sabía eso.
Pobrecito, hombre.
Casi ni se atasca ese cabrón.
Sí.
Bueno, entonces, pues bueno, esta versión con Vincent Cassel francesa, que yo vi por un DVD grabado por medios totalmente legales, para nada lo compré. No, esto no fue comprado en la calle de República del Salvador, para nada.
Ah, ya ni venden.
Pero bueno, es la mejor versión de La Bella y la Bestia. Y de hecho, una parte de la trama es precisamente el por qué la maldición de la bestia, güey. Y la verdad creo que es definitivamente la mejor versión, la más dramática, la más chida. Está espectacular, cabrón.
Spoilea.
Bueno, pues este güey era cazador, le encanta, estaba obsesionado con la caza y estaba obsesionado con cazar un ciervo dorado.
Ay, qué bonito.
Y cuando por fin lo caza era un ciervo antropomorfo que era una mujer y pues ella fue la que lo maldijo. Está buenísimo, güey. La película está muy buena, tienen que verla. La versión de Vincent Cassel de La Bella y la Bestia, una versión francesa. Los efectos de CG, porque pues tiene muchos efectos de CG, a lo mejor no son tan buenos como los gringos porque pues es una película francesa, pero si dejan pasar ese pedo, como cuando ven, por ejemplo, la película de y Bruno, ¿cómo se llama? La película de Bruno, la mexicana animada.
Ajá, ay, no sé qué, y Bruno.
Esta película animada mexicana que pues también te tienes que brincar la animación pésima, ¿no? Porque
Ana y Bruno.
Te tienes que brincar la animación que es malísima, pero pues no, la historia es preciosa.
Es viejísima, no malísima.
Entonces, pues bueno. Chucho, ¿tienes alguna teoría?
¿Sobre que si es el diablo o no?
No, es otra teoría ya.
Ah, una teoría. No, pues estaría una cosa ahí, pero creo que sale un poco fuera de contexto este rollo.
Si quieres la dejamos para el final, ¿te parece?
Pues a ver, pero la verdad es que sí, creo que malinterpreté un poco el asunto del tema de hoy. Y pues sí, es un, no es tanto una teoría, sino era más bien algo que no continuaron, más bien.
A ver, pues dinos y aquí armamos la teoría, cabrón, a ver.
Bueno, ahí tengo un poco la teoría, y aunque esté ya investigando un poco más, a veces es eso lo que hace falta a veces, o sea, nada más investigar un poco, porque si vas al internet a investigar una de estas teorías, empiezas a encontrar N cantidad de teorías y justificaciones y cosas por el estilo. Pero un punto que sí me ha hecho ruido es la hija del Dr. Who.
¿Cuál? Ya sé cuál.
Ya, mira, esta güey se acordó, aunque no creo que se acuerde mucho.
Pero ¿sabes qué? Da un poquito de contexto de Doctor Who, porque, pues, por ejemplo, yo me quedé en el segundo Doctor Who de la era moderna, entonces no tengo idea si tiene hija o no sé qué pedo. Entonces, sí, a ver, da un poquito de contexto, qué pedo.
Platícale. Precisamente, este Doctor Who es un viajero del tiempo, es un lord, un señor del tiempo, es una raza extraterrestre que brinca a través del espacio-tiempo.
Escuche nuestro episodio, espacial,
y siempre se acompaña de un humano, por lo regular, todo el tiempo. Y durante un episodio donde viajan mucho al futuro, ya cuando la raza humana y todos se fue casi al caño, ya no más que unos supervivientes ahí que medio lo logran y quieren escapar a otra galaxia, a otro planeta, porque ya está llevándose la tostada todo. Se encuentra por ahí a una chavita que resulta ser hasta cierto punto también su hija, pero creo que es más bien creada genéticamente, un rollo así, y la vemos desaparecer al final, bueno, morir entre comillas, luego me parece que se regenera como Doctor Who. Entonces, o sea, lo establecen que es realmente la hija del Doctor, de alguna manera, pero no volvemos a saber de ella en todas las siguientes temporadas. Otra vez desaparece totalmente y se me hace muy un elemento desperdiciado, ya que después spoiler, conocemos a la esposa del doctor también en algún momento. Esa es una trama muy interesante porque su esposa está viajando al revés que él. Entonces se encuentran en diferentes puntos.
Y la esposa está encabronada con él porque le dice, güey, es que no eres el mismo con el que me casé, ¿no?
Más o menos. Pues llega a pasar eso, pero sí llegan a cerrar esa trama en alguna manera cuando al final se encuentran en el momento en que sí se hacen marido y mujer, pues, o Time Lord y humano, lo que sea. Y ese elemento de la hija es totalmente desperdiciado porque pues no regresa. Y ahorita con las nuevas versiones del Doctor, donde la doctora ahora es a regenerarse, porque es que pues un algo muy conveniente en toda la serie es que el doctor se regenera con el tiempo. Cuando muere se transforma en otra persona, ¿no? Pero mantiene todos sus recuerdos y otras cosas así. Muy conveniente para cambiar de actor y para cambiar todo el elenco. A veces resulta mejor que otras cosas, pero es parte de la biología de esos seres. Pues actualmente la mujer, el doctor es una doctora, o sea, es mujer en este momento. La verdad es que no he seguido ahorita esa última temporada, pero pues me hubiera gustado ver, o parece que no está, las reseñas dicen que no es muy buena, la veré prontamente, pero me hubiera gustado, ver y estudiar un poco este asunto, o sea, al convertirse ahora en mujer, tiene esta posibilidad de, tal vez, de engendrar también, tal vez, pero pues qué pasa con la hija, o sea, ahí hubiera estado algo muy interesante llevar o regresar a esa hija o plantear este evento, ya que el tiempo aquí no importa, entonces cosas que están en el pasado pueden tener retrocontinuidad en el futuro. Se vuelve sobre un desmadre cuando empiezas a agarrar elementos del pasado y presente. Hay varias cosas que sí lo logran y se repiten, pero otra vez la hija sigue volando ahí en el espacio, casi como podríamos decir que le sucedió como la hija de Peter Parker, que desapareció de la continuidad en algún momento.
Fíjate que Doctor Who, algo chido que tiene la serie es que tú puedes ver cualquier episodio y pues lo vas a entender, son episodios autocontenidos, sí tienen a veces una línea un poco más cerrada, pero en realidad puedes agarrar cualquier episodio, lo ves. Y si continúa, de hecho, pues nada más buscas de cuál venía este episodio y le entiendes, ¿no? Entonces yo creo que...
Por lo regular,
ya, obviamente ya no metiéndome a la historia, sino a la naturaleza de la serie de Doctor Who, yo creo que el agarrar tiras de trama tan antiguas, pues probablemente resulta en perjuicio con la serie. Sin embargo, hay episodios en donde lo han hecho muy bien porque pues te dan todo el trasfondo en el mismo episodio,
crossover con todo
y al mismo tiempo le dan un nuevo giro a un hilo abandonado por una temporada muy antigua. Entonces no dudes que en el futuro alguien se dé cuenta o alguien quiera utilizar este hilo abandonado, güey, y quieran utilizar a la hija del doctor, ¿no? Y ahora me recuerda muchísimo, acabo de empezar a ver Picard, la nueva serie del capitán del Enterprise, de Star Trek, la nueva generación, que para mí es mi capitán favorito, güey. A pesar de que Capitán Kirk sigue siendo de los mejores. Pero la verdad, mi capitán favorito es el Capitán Picard. Y pues volver a ver al Capitán Picard. Y además está el objetivo de la serie es que está muy buena la serie. Veanla. Está solo el primer episodio ahorita en Amazon Prime. Se las recomiendo ampliamente. Y pues lo que se centra la trama es el Capitán Picard tratando de salvar a la hija de Data. Hay toda una nueva...
¿Data no robot?
Exactamente, toda una nueva trama en donde los Romulanos, ¿se acuerdan que los Klingonianos de la segunda generación, de la siguiente generación de Star Trek, eran los Romulanos, era este imperio tremendo que estaba por conquistar a la Federación? Si se acuerdan, hasta clonaron al Capitán Picard con Bane, por alguna razón salió con la cara de Bane, es que era el actor de Bane. Bueno, pero nadie me está entendiendo, ¿no? Pero bueno, entonces el Capitán Picard, pues resulta que salvó al éxodo de los Romulanos, porque pues valió madre el Imperio Romulano. No. Y pero al mismo tiempo los androides tuvieron una rebelión o algo así. No se explica muy bien, seguramente lo van a explicar más adelante en la serie, qué fue lo que pasó con los androides. El tema es que la vida artificial está prohibida en la Federación, ¿no? La Federación está prohibida. Además, para este momento de la vida del Capitán Picard, es el Almirante Picard, ya la Federación no es lo mismo, ya la Federación ya decayó en muchos sentidos, ya no es, ya él considera que no es lo que era, ¿no? Y pues sí, la hija de Data es una hija entre comillas, porque pues es simplemente Data era un androide único en cuanto a su capacidad para sentir, para pensar, para era un humano, fue considerado un humano, ¿no? Entonces pues bueno, a mí me encanta esta historia porque pues es el Capitán Picard buscando salvar a la hija de Data, ¿no? Un androide biológico creado por Data, con todas sus capacidades para sentir, para pensar, es prácticamente una humana, ¿no? Entonces,
es como Visión de que es robot, pero sí, tiene las partes humanas.
Y pues algo tendrán que ver los Borg, porque ustedes saben que uno de los peores enemigos del Capitán Picard eran los Borg y los Romulanos. Bueno, pues al terminar la serie, la hija de Data está en una especie de cubo de los Borg. Entonces, pues bueno, la verdad es que se ve muy interesante la serie, ¿no? Para mí está muy chida la serie de Picard, se las recomiendo ampliamente. Pero bueno, ahí les va otra teoría. Y mi teoría se centra en Gandalf, güey, del Señor de los Anillos. Y esto funciona tanto a nivel película como a nivel libro.
Okay.
En los dos, en el libro y en la película, sucede lo mismo. Gandalf en Moria, ¿se acuerdan de Moria? Las catacumbas de Moria. Bueno, pues Gandalf se encuentra con la Hermandad del Anillo, con un terrible Balrog, uno de los más terribles, de las criaturas más temibles de la Tierra Media, ¿no?
You shall not pass.
Exactamente. You shall not pass. Run, you fools.
Que se quemaba.
Entonces, pues bueno, en las dos torres, cuando comienzan las dos torres, nos enteramos. Bueno, a nivel libro nos enteramos al final de Lord of the Rings, ¿no? De la Comunidad del Anillo. En la película sucede al principio de las dos torres. Pero nos enteramos que Gandalf no se murió, no lo mató el Balrog, a pesar de que se quedó a pelear con el Balrog, ¿no? Y pues
y
Pippin y Merry se encuentran con Gandalf el Blanco, güey, ¿no? Ya no es Gandalf the Grey, ahora es Gandalf the White, ¿no? Y es un pinche hechicero mucho más cabrón, porque pues ya es capaz de alumbrar una batalla.
Cambió,
¿no?,
de clase.
¿Se acuerdan de...?
Entonces, subió de nivel.
Exactamente, esa es mi teoría, damas y caballeros. Resulta que mi teoría es que el pinche Balrog es un pinche monstruo cabroncísimo, güey. Entonces, pues póngale que pinche Gandalf era nivel 20, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un personaje nivel 20 que se chinga a un monstruo nivel 50 por alguna... digamos que no lo pienses como Dungeons and Dragons, piénsalo como Dark Souls mejor, güey.
Okay.
Tuvo la capacidad y la agilidad suficiente para vencer a este mega monstruo, güey. Y entonces, con todos esos puntos de experiencia, se convirtió en Gandalf el Blanco, cabrón. Entonces,
se compró una nueva túnica y le subió
una nueva túnica que, por supuesto, fue el loot del pinche Balrog, cabrón.
No, yo creo que venía por
detrás. Simplemente Gandalf se chingó al Balrog. Y cuando se chingó al Balrog, salió el loot, y entonces en ese loot venía túnica blanca nivel 65, cabrón. Y entonces pinche Gandalf se quitó la túnica gris y se puso la túnica blanca porque pues estaba más cabrón.
No, yo digo que hizo síntesis con los materiales y la túnica ya cambió.
No, Tavo, fue loot, cabrón. Fue pues el Lut del Balrog.
Con los cuernos del Balrog fue con el herrero mágico y le forjó un nuevo báculo y hasta se lo esculpió así más bonito a la punta y ya eso le daba más poderes a sus hechizos.
Pero así, o sea, así. Ya fuera de pedo, güey, ya fuera de broma, güey. En la película, Peter Jackson a esta madre le da como que un aire medio...
bíblico, ¿no?
Medio bíblico, exactamente, güey. Llega la primera aparición de Gandalf el Blanco, es así como que... ¿no? Se les aparece a Pippin y a Merry, güey, en el bosque, güey. Y la verdad es que yo no entendí por qué Peter Jackson le dio esta onda medio bíblica a la aparición de Gandalf el Blanco, ¿no? Porque pues...
es un ángel, ¿no?
No, güey, creo que es un ángel, cabrón. No, güey, es un hechicero, güey. O sea, los hechiceros viven poco más... O sea, son humanos, pero que pues gracias a la magia viven alrededor de 400, 500 años, cabrón. Pero normal, güey.
Su origen no era humano, era...
No, perdóname, pero Gandalf, su origen es humano, güey, ¿no? Se habla de los hechiceros, pero no son una raza aparte, güey. No. No, el Gandalf, yo al menos... Mira, el libro del Señor de los Anillos cae en algo que a mí me parece muy inteligente, güey, que es muchas cosas dejarlas a la imaginación del lector. Y una de las cosas que deja a la imaginación del lector es precisamente el origen de los hechiceros, güey. Nunca menciona que los hechiceros sean una raza aparte, sin embargo, sí menciona que los hechiceros viven cientos de años, güey. Entonces, para mí, Gandalf es un humano que... gracias a la magia, extendió su vida y igual todos los demás hechiceros en el Señor de los Anillos son de origen humano, cabrón, ¿no? Sin embargo, pues ya trascendieron ese pedo y ya están en un nivel...
etéreo.
No etéreo, cabrón, porque pues tienen un contacto directo con la vida y las comunidades y las razas de la Tierra Media, güey. Pero... gracias a sus poderes mágicos, pues hay quienes lo usan para ayudar a las razas, o hay quienes lo... como Saruman, güey. Pinche Saruman culero, güey. Que
bueno,
se alió con...
los hizo culé.
No es... No, o sea, de hecho, durante... Si te circunscribes a la historia del Señor de los Anillos, Saruman nunca fue bueno, güey. Tal vez fue bueno en algún momento cuando fue Saruman el Blanco, güey, y en fin. Sí. En algún momento fue bueno. Pero a partir de que se alió con Sauron y empezó a comunicarse con Sauron a través del Palantir, el palacio del Palantir, güey, la pinche. Que de hecho en las películas de Peter Jackson solo sale, si ves la versión extendida, solo ahí sale el Palantir, güey. Pero bueno, entonces...
No, sí aparece.
Sí aparece en la versión del cine.
Sí, pero no mucho. Hay una escena extendida donde muere precisamente.
Esa. Mm. Que lo mata el güey de los cuernos, el güey de negro que le empuja del balcón.
Entonces, pues bueno, Saruman y Gandalf son humanos, creo yo, en esencia, güey. Son humanos que con la magia, pues, trascendieron y son, pues, ya una categoría aparte, ¿no? Entonces, pues bueno, es mi teoría detrás de la ascensión de Gandalf el Gris a Gandalf el Blanco. ¿Qué les parece?
Entonces el Necromancer era humano y se convirtió en Sauron a evolucionar con magia negra.
Bueno, es que si lees el Silmarillion te das cuenta que el pinche Sauron era una fuerza de la naturaleza.
Era, exacto. Más parecido a un ángel que descendió y se
realmente el pinche Sauron. Sauron sí, para que veas, es una pinche fuerza de la naturaleza que pues no tiene nada que ver ni con humanos, ni con elfos, ni con enanos, ni con hobbits, güey. Nada, cabrón. Es una... pinche
parte de los creadores de
cosa extraña, güey.
Es un ojo volador de fuego, o sea, así de...
que de repente cuando quiere se pone armadura, güey. Según las películas de Michael Jackson, güey.
Que era hermoso.
Pues wey. Bueno, damas y caballeros, era hermoso. Ay, no.
Eso ay, decía. Ay, Goldo.
Bueno, entonces...
Eso es otra
representación
del diablo.
Al rato nos va a contar cómo está Divis el libro del retrato de Dorian Gray. El
ay, Dios. Bueno, vamos a hablar ya de algo más apegado a lo que platicamos comúnmente aquí, que es superhéroes. Y vamos a hablar de Spider-Man 2 de Sam Raimi, damas y caballeros. Una película en donde, pues, Peter Parker ya lo encontramos ligeramente diferente de como lo vimos en la primera película. Ya es otra persona, ya es totalmente adulto, ya entrega pizzas.
Ya tiene 30
años. Se sube a elevadores con el traje del Hombre Araña. Y tiene reuniones para cenar con afamados científicos nucleares. Y pues en esta película resulta que Peter inexplicablemente pierde sus poderes, güey. No sé si se acuerdan, pero pues Peter tiene disparados de telaraña orgánicos, es decir, se aprieta el centro de la mano y pues sale telaraña.
¡Ay, Waldo!
Y en un momento pues no le sale telaraña, lo cual es un poco sexual, y pues no le sale telaraña, no se viene con telaraña, digamos, y pues
¡ay, Waldo!
Se cae como de 20 pisos y cae en un basurero y pues decide ya no ser Hombre Araña porque pues perdió los poderes. Y pues bueno, hay múltiples teorías alrededor de por qué Peter perdió los poderes. Nunca lo explica la película, güey. Sam Raimi nunca explica por qué Peter perdió y recuperó sus poderes. A ver, ¿qué teorías tienen ustedes?
Porque estaba depre, porque sus poderes dependen de su estado de ánimo y de repente pues ya no se disparaba porque no tenía emociones.
Pues, ¿ya no se disparaba?
Ya no se disparaba por lo mismo y pues como no tenía esa mentalidad, andaba todo deprimido y pensaba, pues así todo, que estás como que ni te puedes parar a hacer que pueda.
O sea, Tavo se está proyectando gacho, ya no sé, ya nos dijo por qué no se puede parar,
de la cama y todo eso.
Es que, güey, esta trama de la pérdida de los poderes es profundamente sexual y análoga con la impotencia, cabrón. Ahora, piénsalo, para mí que Peter no solo perdió sus poderes, güey, tampoco se le paraba, güey. Porque, piénsalo, cabrón, no salía telaraña de sus muñecas, güey, son disparos de telaraña orgánicos, güey, es una tela blanca, güey, probablemente. Bueno, el punto es que Peter estaba frustrado, güey, en ese momento, porque tenía su amor por Mary Jane embotellado, güey, esta mujer que melosamente Peter amó desde sus escasos 16 años, a pesar de que se veía como de 35, güey, pero pues él tenía 16, como todos en esa película, que por alguna razón tienen 17 años, pero todos se ven como de 30, güey. Pero resulta que Peter pierde sus poderes por tener embotellado ese amor por Mary Jane, y de hecho, el doctor Otto Octavius, en esa escena que tiene Peter con Otto Octavius y su mujer, el doctor Octavius le dice a Peter, porque pues eres, el doctor Octavius era bien buen pedo en esta película, güey, al principio. La neta, era bien buena onda, güey. O sea, neta.
Le salió un chip malvado en la nuca.
Es el mentor que cualquiera quisiera tener, güey. O sea, es como pinche Pedro y sus alumnos, güey. O sea, era... No mames, era súper buen pedo este cabrón, güey. O sea,
que Pedro se volvió malo y le salieron tentáculos. Y quiso
le salieron la tentáculos ciudad a Pedro.
Pues seguramente un clon.
El doctor Octavius le dice a Peter: el amor nunca debe mantenerse en secreto. Si mantienes en secreto algo tan complicado como el amor dentro de ti, puede enfermarte. Así le dice el doctor Octavius a Peter. Y pues entonces yo creo que definitivamente lo que está diciendo Sam Raimi es que Peter se guardaba el amor por Mary Jane adentro y esto es lo que provocó que perdiera sus poderes, lo cual es una reverenda pendejada. Yo lo que creo más bien es que Peter sufría de impotencia y al momento de pues liberar esa impotencia, damas y caballeros, al momento en que Peter tuvo la oportunidad de aventarse un palito, porque pues creo que a pesar de su look de 40 años, a pesar de que en la película tenía 25, güey, pero pues se veía como de 40, güey.
No, se supone que tenía 16.
Y lloraba a moco tendido, güey. Y pues bueno, a pesar de eso, güey, yo creo que Peter, cuando logró... por eso te digo que te hagas chaquetas, pinche Tavo, güey. Esa madre, por eso estás como estás, cabrón. Porque ni chaquetas, güey. Entonces, por eso estás como estás. Estás como Peter cuando no tenía poderes, güey.
Oh. Además, acuérdate que la parte del cuerpo que no se usa se echa a perder,
cabrón. Se echa a perder, pinche Tavo, güey. No mames, cabrón.
Se atrofia,
al rato ya no vas a poder ni las chaquetas, güey. Así te lo pongo, cabrón. De hecho, vamos a poner
hasta todo le dio.
Esto va a quedar para nuestra gente en el futuro. Van a decir, no mames, ya me acordé de cuándo es ese podcast, güey. Porque voy a decir de esta madre de Facebook, Instagram. ¿Qué otra? LinkedIn y Tinder, ¿no? Entonces,
esa es la
vean ustedes en el Instagram de los supergüeyes. Vamos a poner a las fotos de Tavo: Facebook, Instagram, LinkedIn y Tinder.
No se lo copies.
La de marca. Tinder está a poca madre porque, pues, verán ustedes, mucha teta, damas y caballeros, mucha teta en la foto de Tinder de mi amigo Tavo. Y pues bueno, independientemente de esto, güey, yo lo que creo es que estaba bien impotente Peter Parker, güey, en esa película, güey, porque pues estaba bien pendejo, güey, bien súper pendejo. Y entonces hasta que por fin liberó sus pinches humos sexuales, güey, tal vez con una chaqueta, tal vez cogiendo con Mary Jane, pudo regresar a sus pinches poderes, güey.
Pobre de la tía May, que llega a su cuarto.
Nada súper heroico, güey, pero yo creo que sí. Peter se aventó una chaqueta que llenó de...
Oye, pero entonces no estaba impotente, no estaba simplemente pues con los azules, ¿no? Traía los huevos azules o frustrado de esa manera.
A huevo, cabrón.
Porque si no con unas pastillitas azules ya se le quitaba la impotencia.
Es que yo creo que eran las dos cosas, cabrón. Pinche impotente y además los huevos azules, güey. De hecho, la impotencia era a raíz de los huevos azules. Y repito, por eso, Tavo, te digo, chaquetita de vez en cuando, cabrón. Es muy sano.
Nomás porque viste mi...
Yo les voy a decir que mi amigo Tavo... está muy chistoso, la verdad. Pero mi amigo Tavo, yo creo que también... Es que ¿quién se va a hacer chaquetas en esa pinche casa, güey? Que te digo que las escaleras de Hogwarts se quedan pendejas, cabrón. ¿Quién se va a hacer una chaqueta con Diosito literalmente viéndote el pito, güey?
Sí,
porque...
Oye,
porque está en el baño, ¿eh?
No.
¿Sabes qué me recuerda? La película
reprobatoria,
güey. Marín. Oye, me recuerda mucho a la película de Chich Marín, nacido en LA, en Los Ángeles, donde llega su primo y se queda en su casa, y el primo es otro comediante, pero está viendo que de un lado tienen el retrato de Cristo, pero eso así como que son en 3D, que se para donde te muevas, te está mirando. Y entonces en un momento prende la tele y estaba viendo el canal así codificado, que seguramente era, no sé, Playboy, alguna de esas cosas que se veían nada más las puras rayas y se oían los ruidos y como que se emocionaba. Pero del otro lado tenía al Cristo que lo miraba y entonces está así todo frustrado de que, ay no, mejor lo quito.
Exacto. No lo imagínate el pobre Tavo con esos cuadros en 3D, cómo se le va a parar al pobre cabrón. Sin embargo, nosotros le hemos dado aquí un espacio específico en el Tribunal de la Justicia, mi amigo Tavo, para que se haga todas las chaquetas que quiera, sin la distracción de que Diosito lo esté mirando con mirada reprobatoria.
Ahí tiene todo el material de Pokémon que requiera. Ahí está.
Así es, todo el material de Pokémon que requiera, su Pokémon Home, la nueva nube.
Y los ojos también.
Y los ojos también, para que se haga su chaqueta con los ojos, que seguramente Tavo, aunque diga que no, estoy seguro que se hace muchas chaquetas viendo ojo.
No.
Y pues bueno, entonces, ¿cuál es mi teoría de Spider-Man 2? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les merece?
Pues igual y sí, cabrón.
Ay, gracias, mi querido Pedro, qué bárbaro. Qué padre que invitamos a Pedro, ¿verdad? Qué bueno que vino mi amigo Pedro. Mi amigo Pedro ya está poniendo ojitos pispiretos, así como Marito, como mi hijo. Ya se está tallando el ojito derecho, así, con el reverso de la mano.
¿Y cuánto aquí la lleva?
Es que cometí el error de comprarle a Pedro una lata en el Oxxo de Jack Daniels, número 7, Tennessee Sour Mash Whiskey.
No, es que además,
y la cosa es que todavía dijimos, mira, güey, agua mineral para que no tenga azúcar, güey. Ahí estuvo el error, güey. Ah, porque me dice, pero, ay, no, es que estoy a dieta, güey. Estoy bajando de peso, güey. Entonces dije, bueno, vamos a comprar con agua mineral, güey. Entonces ahí estuvo el miedo, güey, porque se le bajó el azúcar a este cabrón, güey.
No, mira,
le dio el mal del cuerpo.
Lo que pasa es que, honestamente, me está pareciendo tan interesante este tema, pero bueno.
Aquí siempre te interesan ese tipo de temas de las cuando hace cuchicuas un superhéroe de no sé qué, siempre dices el Ash Gold cuando hacemos el podcast, cuando decimos que el Capitán América le anda metiendo a no sé qué, al Winter Soldier, ¿no? Que sí.
Pues es que
caray.
¿Qué dices ahí? Pero bueno, okay, no creo que hayamos sido tan explícitos, pero pues bueno.
A lo mejor ese podcast Tavo lo soñó.
Exactamente, Tavo lo... Ah, porque pues debo decir que mi amigo Tavo, pues de sueños húmedos sí no hay pedo. Sueños húmedos sí, al por mayor. Todos los calzones.
Además, el Capitán Tavo, de América ya está muy viejito. Yo creo que ya ni la pastillita.
Ya es nada,
ya tiene como más de 70 años.
Pues, ¿para qué crees que sirvió ha servido el suero del supersoldado? Para que esté firmes. ¡Ya!
¿Quién sabe?
Entonces, Tavo, tienes la teoría de que cuando regresó el Capitán América en el tiempo, se dio su vuelta a ver a Bucky, por eso Bucky no dio... No tuvo pedo en darle el escudo a al halcón.
Mira, en pocas palabras, cabrón, tú lo que pasa es que cuando por fin conozcas al Capitán América lo vas a querer retar. A mí se me hace que no se te...
No te entiendo.
Bueno, entonces, vamos a hablar de otra teoría. No sé si han visto unas películas que se llaman Viernes 13.
Ajá.
Pero Viernes 13 tratan de un psicópata, un psicópata, que se llama Jason Voorhees. Y este güey, pues, es mata simpático. Gente en un campamento a donde asisten muchos adolescentes, que pues definitivamente sucedió antes de las redes sociales, porque pues en la época actual el perfil de TripAdvisor de ese campamento estaría bastante, bastante mal reseñado, creo yo, ¿no? Pues
por supuesto.
O a menos que pues nadie lo reseña, porque pues nadie sale vivo, entonces nadie pone reseñas del campamento.
También, buena opción.
Pero bueno, independientemente de eso, mi trama no resuelta es por qué al final de Viernes 13, la primera película en donde el asesino no es Jason Voorhees, sino la mamá de Jason Voorhees, sin embargo, al final de la película vemos cómo sale un niño y jala a la protagonista al agua, güey, pero es claramente un niño, güey. ¿Qué pasó? Que para la segunda película en donde tenemos a Jason Voorhees como villano, es un pinche zombie de... Bueno, no es un zombie. No, aquí no era zombie, pero es un güey de 2 metros, cabrón. Es un güey inmenso, cabrón.
Pues le llegó la pubertad.
Ahora, definitivamente era zombie porque pues Jason Voorhees estaba muerto, cabrón. ¿No?
Sí.
¿No es que creyeron entonces, que estaba muerto? Pues no estaba muerto en ese momento.
No, a ver, cuando sale del agua sí se ve como muerto. Como
exactamente. A ver, puedes considerar que esa escena del agua es un sueño. Sin embargo, ese personaje no volvió a salir.
Ándale.
O sea, ¿es canon o no es canon la escena en que sale el niño y jala a la protagonista al agua, güey? ¿No? Entonces,
pues si es un sueño, puede ser precisamente el mismo niño que es este Jason. O sea, nomás que en el sueño es el niño.
Sí.
Que
pero
se murió ahí, ¿no?
En ningún momento se habla de que esa escena sea un sueño, güey. Simplemente
pues que la protagonista
sale el niño zombie y jala a la protagonista, güey. ¿No?
Sí.
Entonces, ¿en qué momento este pinche niño zombie se convirtió en un zombie de 2 metros de altura y de 200 kilos de puro músculo?
Pues es que le lleva su pubertad zombie a todos los zombies. En cualquier momento se transforman y les llega a salir pelos donde no tenían pelos y axilas.
Lo sabe Tavo porque él tiene presos a varios zombies y los anda usando de maneras inadecuadas.
Mi teoría es que la fuerza de la naturaleza llamada el verde tomó el cuerpo de Jason Voorhees niño y generó un elemental de tierra con las memorias y el odio de Jason Voorhees y formó a un zombie de 2 metros de altura y de 300 kilos de puro músculo totalmente indestructible. Y entonces este elemental de tierra es el que está enojadísimo con estos adolescentes y los está matando a todos porque está protegiendo el ambiente, güey. Es un pinche elemental de tierra ambientalista, cabrón.
¿Y por qué mata a todos cuando viaja en el espacio y se vuelve medio cyborg?
Porque sigue siendo ambientalista.
Cuando está cogiendo, entonces, ¿cómo es eso?
De nuevo, es ambientalista, güey. Él considera que la raza humana es un pinche virus, güey. Entonces hay que evitar la reproducción.
Por eso mata cuando anda haciendo cochinadita.
Exacto, también.
Y esta teoría del verde y del pinche elemental de tierra no tiene nada que ver con ninguna historia de cómics ni de Alan Moore ni nada de eso. Al fin nadie le copia sus historias a Alan
Moore.
Se
parece más a Salomón.
No, nada que ver con ese pedo.
Y esa verde no sería una plantita que puedes moler y fumarte.
No, Chucho, es el verde, es la fuerza de la naturaleza llamada el verde, güey.
Pero los humanos son parte de la naturaleza.
Fuerza totémica, cabrón.
¿No sería más mejor un mutante?
Ah, con razón.
Cada vez que le parten su mouse regresa más grande y más fuerte porque se tiene que adaptar para poder matar a los adolescentes y por eso se tiene que hacer más grande y fuerte todo cada vez que viene cada película porque si no vale madre, pero hay un momento de que ya se hace tan grande y fuerte como cuando se fue al espacio que era medio robot que obviamente tiene que volver a empezar a cero y se rebotea a su estado de Jason Borges básico.
No sé, pues, una pregunta para ti, mi querido.
¿Un robot orgánico, dices?
No, pues que como, yo digo como un simple mutante, como cada vez que cada película al final lo matan, lo explotan, obviamente se regenera otra vez, pero obviamente como le patean su madre, ya tiene que hacerse más grande y más fuerte y todavía más o menos, bueno, inteligente, ¿no? Pero más cabrón y por eso ya por eso cada película se está haciendo más grande porque tiene que hacerse más fuerte para pelear con esos adolescentes que ya tienen metralletas y...
Sí, no, cabo, ya está muy evolutivo ese pedo, pero para poder maneras, pelear con lo puedes explicar Freddy. Con un pinche elemental de tierra totémico, cabrón. Pero bueno, independientemente de eso, que entonces, se hiperadapta a cualquier ambiente, cabrón. Porque un elemental de tierra se hiperadapta a cualquier ambiente. Busca, googlea elemental de tierra, cabrón.
Hasta, no, cuando fue a Nueva York. Que
no a huevo, cabrón, se adapta, cabrón. Ahora, ahí te va.
Y cuando
a, se ver, mi querido Tavo, a ver, mi querido Tavo. ¿Qué? Otro hilo que nunca se explica en muchas historias, güey. El concepto más básico del mundo, güey. Guardar cosas, cabrón.
¿Guardar cosas?
Así es, guardar cosas, güey.
¿Cómo?
Así es. El cinturón utilitario de Batman. Pues, ¿dónde puta madre guarda tantas cosas, cabrón?
Pues que tiene varios...
Los Pokémon, güey. ¿Cómo puta madre cabe un Pokémon, especialmente uno evolucionado, en una Pokébola, güey? ¿Y cómo es que el entrenador de Pokémon puede cargar tantas Pokébolas, güey? No. Sin... ¿Dónde las trae, güey? No, ¿dónde, cabrón? Cinturón.
¿Dónde guardabas
por ti?
¿Dónde guardas las Pokébolas?
Se convierte en energía en datos y por eso las puedes meter a la computadora.
No, no es Digimon, cabrón. Es Pokémon, güey. Pokémon es totalmente físico, güey. No
es que se convierten en energía y se hacen chiquitos para entrar a la Pokébola, lo han dicho.
Ok, wey. ¿Y dónde carga tantas Pokébolas un entrenador de Pokémon, güey?
Nomás carga 6. Las demás se van a la computadora, a la nube. Donde los puedes registrar en cualquier sector del IMSS y puedes
y bajar aquí,
lo
que quieras. Vamos.
Puta, qué tecnología tan avanzada.
Bueno, y vamos a tomar este momento para mencionar a nuestro patrocinador, Pokémon Home, ¿verdad? Que pues, si usted entra a pokemonhome.com/superhueyes, ponga usted el código de superhueyes Pokémon y pues va a tener usted un descuento para guardar sus Pokémon en Pokémon Home, ¿verdad?
¿Quién te platicó de Pokémon Home? Yo ni te iba a decir nada.
Así es. El nuevo sistema de nube que no es broma, es de verdad. Una nube que no es Dropbox. Dropbox es para pendejos. Google Drive, por favor, es para estúpidos.
Yo ya pago
Pokémon Home.
Yo ya pago Pokémon Bank y tengo como 500 ahí chidos. Entre legendarios,
claro, sí. Mi amigo Tavo, inteligente como siempre, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, pues sí. Entonces, ¿cuántas historias, güey? Simplemente a la chingada este pedo de dónde guardan cosas, güey. Neta. Y es algo tan elemental que se ha pasado por alto en tantas historias que, digo, en un juego de video lo entiendo, güey. Como
Pokémon,
güey. O sea, es una mecánica, bueno, cabrón. Va, güey.
Ya vas, pero, a decir que te vas a quejar a este Link de Zelda que trae las escaleras ahí.
Sí, no, en un juego de video lo entiendo, güey. Son mecánicas de juego, en fin, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de historias, güey. Batman, cabrón. Neta, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde carga tantas cosas, no?
En el Batimóvil. Ahí tiene varios cinturones y se pone el aplicado un momento.
De hecho, ¿sabes qué es lo peor? Que cuando realmente un escritor decide tomar en serio este pedo de dónde carga las cosas Batman, Batman deja de funcionar chingón, güey. De hecho, irónicamente, en los juegos de Telltale y en los juegos de Arkham, trataron de tomar en serio este pedo de dónde guarda tanto equipo Batman. Deja de funcionar este pedo, güey. Porque entonces ya Batman tiene que ir al Batimóvil a agarrar cosas y la chica. Ya no funciona, güey. Ya no es lo mismo, güey. No. Y los gadgets.
¿Dónde los matarán? ¿Dónde los guardan?
Exactamente.
¿Los recicla o qué le haces a los que los pierdes y ya?
Así es, damas y caballeros.
No, pues, bueno. Alfred no le mandaba un cohete que se estrellaba en un techo y ahí se cambiaba y rezaba con que nadie viera que un cohete cayera de un avión ahí. y no destrozara el edificio donde ahí tiene su nuevo traje y se lo ponía ahí.
Sí, no, acabó. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Esas son algunas de las tramas no terminadas. Si a usted le gustó este episodio, quiere que hagamos más de este pedo, podemos hacer más con nuestras teorías de otras historias. Díganos, estuvo chido, y hacemos otro. Pero por ahora...
O díganos sus teorías también.
O díganos sus teorías, exactamente. Sugiéranos teorías y las platicamos en otro episodio. Hace tiempo dejamos de hacer aquí en el Tribunal de Justicia los episodios musicales porque pues nos regañaron los de iTunes que porque estábamos utilizando música que tenía copyright. Pero bueno, podemos volver a hacer los episodios musicales siempre y cuando manteniendo la música que incluimos en el podcast a menos de 15 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, así.
Y en el fondo, para que no nos digan
así
nada.
Así es, entonces así no vamos a tener ningún pedo con los derechos de autor, pero bueno. Entonces, pues bueno, así que amigos, ese es nuestro episodio de las tramas no completadas. Y somos...
Pedro Ajas.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro ya está bien jetón, mi amigo Pedro, se está tallando los ojitos, esos ojitos claros.
Me estoy tallando el trabajo.
Yo estoy haciendo la meme.
Está, bueno, tiene rato que este cabrón está a punto de quedarse dormido. No sé si este episodio resultó profundamente aburrido. ¿Te pareció muy aburrido el episodio, mi querido Tavo? Perdimos a mi amigo Tavo. Ya perdimos a todos los supergüeyes aquí. Bueno, pues
ya
usted
también me lleva
la chica. ¿Quiere picarse la estrella del sheriff con mi amigo Pedro? Pues despiértelo, es la única manera de despertarlo.
No, ya sabes, quedó culito mejor, ya fue.
Picándole a las estrellas de iTunes, eso me anima, reanima.
Y lo despierta, esperemos, porque pues.
Póngale estrellitas a iTunes, por favor.
Pues estrellitas en iTunes, y si le gusta lo que oye, bueno, pues. No deje ir la posibilidad de cooperarnos en Patreon. Puede usted hacerlo desde 19 pesitos.
Un dolarito.
O 40 pesitos. Y vamos a estar felices con esa cooperación que usted nos dé. Y próximamente, vamos a incluir en los beneficios de iTunes. Y esto es en serio, no es broma. Es una plática con los supergüeyes. Vamos a incluir con nuestros Patreons. Vamos a empezar con nuestros Patreons actuales. Mándenos un mensaje los que sean nuestros Patreons actuales. Vamos a incluir una plática telefónica antes de grabar. Pueden ustedes preguntarnos lo que ustedes quieran.
O sugerirnos lo que quieran.
Nuestra vida privada es pública para ustedes, nuestros queridos patrons.
¡Ay, choldos!
Pueden hacernos la pregunta que quieran y platicaremos con ustedes 20, 25 minutos dedicados a usted.
Tómese un café.
Usted nos escucha. Que nos apoya en Patreon. Y pues bueno, mi querido Tavo, ¿qué hay en esta cápsula que vamos a mandar al ciberespacio, que es el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros?
Te digo que no lo quieren desbloquear porque dice que tienes
cosas. ¡Ah, vale, mal! Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros, pura pendejada. Y pues bueno, ya sabe, síganos en nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com. Cualquier agregador de podcast que usted busque, solo ponga Tribunal de los Supergüeyes en la búsqueda y le aparecerá nuestro podcast. Podrá usted descargarnos ahí. Y pues bueno, ya sabe, quien le guste Spotify puede descargarnos en Spotify, quien tenga iPhone y iPad puede descargarnos en iTunes, quien use el iVoox está cagado porque luego nos ponen cada comentario, que bueno. No. Está cagadísimo el iVoox. Y pues bueno, damas y caballeros, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútanos con leche.